Hola, ¿cómo están? Yo soy esa persona que quiere impedir una boda porque estoy molesto con mi vida, Brando.
Y yo soy Spider-Man mexicano, primo lejano de Miles Morales, Dante Morales.
Y esto es Duelo de...
Filmotecas.
Así es, este es Duelo de Filmotecas, un podcast de cine donde en cada episodio hablaremos de dos películas que pueden ser similares por temática, dirección, incluso originales contra remakes o secuelas, con el propósito de divertirnos un rato mientras te contamos de nuestra experiencia viendo ambos largometrajes. Nuestra intención no es decirte cuál es mejor porque el cine se aprecia diferente para cada persona, por eso al final puedes decidir si prefieres una, dos o tal vez ninguna. Y como advertencia, habrá spoilers y otros detalles de las películas que serán comentadas. Si no te gusta que te cuenten el final, te recomendamos ver las películas antes de continuar. Si consideras que esto te animará a verlas, pues no le pongas pausa y vamos a este episodio que está dedicado a lo mejor del 2023. Este día vamos a estar hablando de dos películas que están dentro del top 5 de cada uno. Vamos a hablar de Polite Society y de Spider-Man Across the Spider-Verse, que ambas fueron estrenadas el año pasado. Una, claro, más popular que la otra. La otra simplemente, pues no sabemos qué pedo, ¿verdad? Porque
fue una propuesta como más independiente, ¿no?
Sí y no. La cosa es que es de Focus Features, que es la... es como el lado independiente de Universal.
Ok.
Igual, The Holdovers también es de Focus Features. Y creo que sí dijeron que esa la van a estrenar por allá de enero o febrero en México. No sé si es cierto, pero igual y puede ser por la parte de la premiación, para que la gente la conozca.
Sí, y aparte cuando es una película que seguramente va a ser nominada como Holdovers, el hecho de ponerle Oscar nominated, nominada al Oscar, la gente va a verla. Saltburn no la trajeron a México en plataforma, pero en Estados Unidos sí. Pero eso creo que tiene que ver porque creo que ya los Oscars les pidieron que para poder ser nominada tiene que estar en el cine. Por lo menos un momento, un fin de semana o lo que sea, pero tiene que a fuerzas estar en el cine para poder ser nominada. Conociendo a la directora, pues seguro va a querer.
Sí, creo que también le están apostando mucho quiénes son. Es Amazon y MGM, entonces sí le están apostando mucho a esa película.
Pues buena suerte.
Sí, yo también digo lo mismo. Ay, ya con eso saben que no va a estar probablemente en un episodio.
A lo mejor en Pride.
No. Y la primera película es la elección de Dante. Se llama Spider-Man Across the Spider-Verse de 2023. En español titulada Spider-Man a través del Spider-Verso. Es una película norteamericana de género animación con acción. Tiene una duración de 2 horas con 20 minutos y está dirigida por Joaquín Dos Santos, Ken Powers y Justin K. Thompson. En el guion tenemos a Phil Lord, Christopher Miller y Dave Callahan. Y en el reparto tenemos a Shamaique Moore, Hallie Steinfeld, Brian Tyer Henry, Lauren Velez, Jake Johnson, Jason Schwartzman, Issa Rae, Karan Soni, Shay Whigham, Greta Lee, Daniel Kaluuya, Mahershala Ali y Oscar Isaac. ¿Y de qué trata Spider-Man? Bueno, para las personas que no hayan visto esta película, 16 meses después de los eventos ocurridos en la primera entrega, Miles Morales, que ahora tiene 15 años, se embarca en una aventura con Gwen Stacy a través del multiverso, donde conoce un equipo de gente igual que él, conocido como la Sociedad Spider o la Sociedad de las Arañas. No sé, la verdad. No la vi en español. Gracias. Liderado por Miguel O'Hara, también conocido como el Spider-Man 2099. Pero entra en conflicto con ellos al descubrir los planes de la sociedad y por una nueva amenaza en forma de mancha. En los reconocimientos ha tenido 32 galardones en total con 90 nominaciones y los que se destacan es en el American Film Institute, es la película y está dentro de la lista del top 10 de las películas de 2023. En Celebration of Cinema and Television tiene un premio por animación. En el National Award of Review Awards está como mejor película animada. Y están pendientes todavía los premios de los Globos de Oro por película animada, banda sonora original y logro cinematográfico y de taquilla. En los Saturn Awards por animación y música. Y en los Satellite en película animada, banda sonora y efectos visuales. Y Dante, cuéntanos, ¿qué fue lo que te llamó tanto la atención para que fuera tu top en las películas de 2023?
Creo que el hecho de que pudieron superar la expectativa de lo que era la primera entrega y la sensación Yo no había leído antes de ir a la película que la dividieron en dos partes. Yo no sabía. Entonces, para mí la sensación de no se está acabando, no se está acabando, no se está acabando. Y no saber qué momento se va a acabar, porque yo estaba esperando un cierre como tal. Y que de repente, ¡pum! To be continued. Fue como, ¡oh, shit! Yo no sabía eso. Obviamente ya habían mencionado el director y los guionistas que iban a partir este Spider-Verse en parte 1 y parte 2, pero como yo no estaba enterado, y mucha gente que me tocó discutir la película cuando recién salió, mencionó esto, ¿no? Que no sabía ni que esa sensación de que te deja con una, como la expectativa de, como si te dejaran a medio algo, ¿no? Básicamente lo que pasó. Entonces, eso me dejó una sensación como de insatisfacción, pero bien, como de, oh, ok, esto continúa y va a ser mejor, ¿no? Y yo recuerdo que había leído, porque creo que la fui a ver tarde, como a las 10 de la noche, y recuerdo que estaba viendo el celular como, estaba lleva 2 horas, y leía, recuerdo que había visto la hora, porque bueno, tengo que trabajar mañana, bla, bla, eran como 2 horas, y eran 2:20, no se acaba, ¿qué va a pasar? Entonces eso, dejar el final abierto, me agradó bastante. Eso por una parte. En la otra es el logro de animación, la forma en que estilizado cada universo distinto, o sea, con una animación distinta, y cómo empiezan a cómo utilizan los colores, sobre todo cuando está el multiverso de Gwen Stacy, es como, se me hizo como algo súper mágico, la forma en que de repente metían muchas referencias al cómic como tal, no tanto al cómic, o sea, sí al cómic Spider-Man, pero a los cómics en general, la forma en que los diálogos, que siempre se mantiene el humor de Spider-Man en todos los multiversos, y el hecho de que sea una, te da la posibilidad de decir, mira, esto es lo que se puede hacer con la animación, como animation doesn't have to make sense to exist, porque esa es la magia de la animación, que puedes crear todo lo que realmente no puedes hacer en una película común y corriente si no tienes todo el presupuesto de sci-fi, ¿no? Pero sí creo que es una de las películas animadas mejor hechas de los últimos años. Y aparte es un, no solamente es una película animada, es un coming of age. Es un adolescente que está pasando por el periodo de ser adolescente, por un momento de sentirse inadaptado, de encontrar a personas que son literalmente, son la misma persona que él, solo en diferentes universos, y aún así no encontrar su lugar más que donde pensaba que no estaba, que es en su familia. Creo que también el hecho del evento canon, que te lo explican y que te dicen, hey, esto es lo que tiene que suceder para que Spider-Man siga siendo Spider-Man, como que da una, no sé, un twist a lo que es esta, no un twist, una explicación a lo que es la importancia, sobre todo en los cómics y en la pantalla de los momentos canon.
Ahorita que estás diciendo eso de los momentos canon, me agrada que le hayan puesto momento canon en lugar de momento de origen, porque siempre que hemos visto una película de Batman, siempre vemos lo mismo. Matan a los padres y es un momento en el que decide, pues ya, que tiene que hacer algo al respecto, crece, ta, ta, ta. Siempre dicen, oh, el origin story o la historia de origen. Y me agrada que hayan dicho prácticamente el momento canon que empuja a que tal vez se tomen las cosas un poco más en serio para ser Spider-Man. No nomás ser el adolescente o el joven adulto que se mete constantemente en problemas. Que la película me empujó también a analizar que Spider-Man siempre se está metiendo en problemas porque es muy joven. Todo lo ocasiona él y todo lo termina arreglando él. O sea, tal vez no habría problemas si él no se involucrara a querer ayudar, porque termina siendo un caos y al final lo termina resolviendo. Entonces creo que por eso también termina como creando sus propias aventuras, porque, híjole, la cagué. Bueno, al menos ya tengo algo más que hacer. Como, y rompí la tubería, pero yo la voy a arreglar, gracias. Esta película me hizo analizar distintas cosas. Eso, lo de los momentos canon, y también me hizo reconsiderar qué tanto se invierte en una película al momento de hacer la animación. Uh-huh. Porque uno dice, es que con animación todo es posible, es más sencillo controlar una caricatura que controlar a un actor. Y sí es cierto, pero cuando estás involucrando distintos estilos de animación, como los vimos en la primera entrega, que igual, en la primera entrega fue el mundo de Miles Morales y nomás eran los que iban llegando, pues dibujados de manera distinta. Ahora prácticamente fue los personajes dibujados de manera distinta en mundos distintos con estilos distintos. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención de esta película. Yo no tuve la oportunidad de verla en el cine. Me tocó verla en mi casa, pues hasta ahorita es la segunda vez que la veo. Y la primera no me fascinó tanto porque es muy distinta la historia como vimos en la primera parte. Pero tiene que ver mucho que es la evolución del personaje. Uno ya no es un niño, ya es un adolescente que está pasando por esta ira, rabia, enojo, pasó lo del tío, pasaron muchas cosas. Entonces, pues está como que molesto, insatisfecho y al mismo tiempo quiere que lo dejen de tratar como niño y que lo empiecen a tratar como adulto. Pero también no me llamó tanto la atención porque sí hubo un cambio de narrador. O sea, la historia no se enfocó en Miles, se enfocó más en Gwen, que empieza así, pero luego se retoma otra vez en Miles, pero termina siendo un desenlace de Gwen. Entonces me llamó mucho la atención y de todos modos desde el inicio te lo explican. Vamos a hacer las cosas distintas, muy distintas. Y va desde quién va a ser el narrador, cómo va a ser presentado los escenarios, cuál va a ser el estilo que se va a estar presentando, quiénes van a ser los personajes principales y también el tono de la película. Ya no te vamos a presentar un mundo vivo de colores donde todos son felices y se están ayudando para resolver algo. Ahora te vamos a presentar algo bien oscuro donde la gente se va a poner en contra. Porque aquí tienes un villano, parece, pero al final del día termina siendo otro. Que en este caso, y no sé si es una pregunta para debate, pero ¿tú consideras que el del universo 2099 es el villano en esta película?
¿Te refieres a Miguel O'Hara?
Sí.
Creo que es uno de los villanos, sí. Lo que tiene el momento canon, creo yo, sí es, si no lo haces, empieza a destruir el mundo y lo que quieras, ¿no? Pero también se vuelve como una situación de donde la parte integral de lo que implica ser Spider-Man, que es la idea de no importa qué, voy a intentar hacerlo, voy a intentar salvarte, aunque sé que no sé si lo voy a lograr, pero voy a hacer todo lo posible, ¿no? El detener a todos los Spider-Mans para que puedan lograr su evento canon y que se mantenga, como este momento de sacrifico a alguien por el bien mundial, no es parte integral de Spider-Man. Entonces sí creo que sea uno parte de los villanos. Sin embargo, no creo que sea como tal. Creo que es el villano como de esta parte. Pero cuando sea la segunda parte, esa es mi suposición, se van a dar cuenta que no necesariamente es el villano y se va a unir a la causa de pelear contra Spot. Pero creo que en esta sí se vuelve más que nada como, entre comillas, villano, solamente para mostrar la importancia del evento canon en lo que es la vida de los Spider-Mans.
Mi duda principal era eso, porque te lo presentan, a mí se me hizo que traía toda esa finta de ser villano, porque te lo dibujan como tal también, el tono de voz que utiliza es de villano, entonces digo, Oscar Isaac, ya sabemos que es un actor buenísimo, pero no jamás pensé que fuera un actor de voz también. Entonces me llamó mucho la atención, que igual trae entrenamiento, ¿verdad? Digo, ya lo hablamos en Ex Machina. Y me llamó mucho la atención que fueron muy pocos los personajes que regresaron para esa entrega.
Es que yo creo que realmente creo que no están los de la pasada, porque son el Miles Morales es la anomalía principal, ¿no? Si lo metían al Spider Society, hacía esta desmadre que realmente, pues, que hizo, que fue interrumpir el momento canon del Spider-Man, no me acuerdo de qué tierra es, y salva al oficial, y entonces se van contra él. Yo creo que todo el equipo pasado se hubiera unido a Miles, entonces no les convenía a ellos tener el equipo, ¿no? Porque sale Penny un ratito, y aún así es la que se une al otro, ¿no? O yo creo, esa es mi teoría, Igual estoy mal, ¿no? Pero...
Igual y puede ser que sí, porque también te pueden dar a entender que los de la primera película son los que tuvieron el momento luz, y en esta entrega de oscuridad, pues si los ponían iban a hacer un contraste muy intenso. Entonces pasarlos como para la siguiente entrega ya es como... Ok, ya tuvimos este momento de oscuridad, vamos a regresar un poco a la luz, pero va a haber una mezcla de ambas. Algo que no me gustó es que sí, es una entrega completamente distinta, pero creo que es muy de golpe la transición.
Ok.
Como yo no esperaría en dos películas que tengas blanco y negro. Yo esperaría como que algo más suave, algo más no tan brusco, porque... lo estoy viendo por la parte de si ponemos a un niño a ver la película. La primera le va a encantar, la segunda quién sabe. Tal vez ya no le llama tanto la atención este tema de duelo de un adolescente. Y si me pongo a pensar en Harry Potter, que tuvimos 4 películas para suavizar la transición de golpe a las 5, pues digo, tampoco digo hagan más películas para que no se vea tan brusco. Pero creo que sí fue muy fuerte y me deja pensando que creo que todo este tiempo Spider-Man, esta entrega en versión animada, nunca ha estado orientada para un público muy joven. Simplemente es para adolescentes y adultos.
Sí, creo que tienes razón. No es G, G es para general, ¿no? Creo que es PG, que es Parental Guidance. Entonces... creo que tienes razón, creo que no es una película que un niño como tal va a comprender del todo, pero lo que sí es que puede que no comprenda y entienda todo lo que está pasando, pero como está tan colorida, sí le va a llamar la atención, va a ser como que, oh shit, this is sugar, man, es un ADHD en movies, entonces de que va a estar atento, ¿no? Pero de que comprenda como tal, no.
Va a estar atento a partir de que empieza a viajar a los otros universos.
No, yo le diría desde con Gwen por el cambio tan rápido que hay de colores. En el mundo de Miles, todo el color es cálido. Todo el color. Todo es cálido. Y en el cambio de Gwen no, vemos los cambios porque hay más emociones, hay más vemos pues a Gwen de color azul porque está deprimida y a su papá rojo porque está intentando ser como más cálido, pero no sé cómo, hay como muchos contrastes. Ese cambio de colores que hay rápido, creo que puede ser muy estimulante para un niño, si para un adulto lo es. Entonces creo que va a estar jalando la atención esos cambios que está viendo totalmente, ¿no? Y que entienda por qué está pasando los colores, a lo mejor de una manera más inconsciente, pero de que va a estar atento, yo creo que sí va a estar atento.
Lo estaba viendo más por la parte de que puede, como es muy borrosa esa primera parte, o sea, como difuminada.
Ajá.
Por eso me quedé pensando, puede que no llame la atención, porque sí, hay momentos en el que los colores sobresalen, pero cuando ya acabamos con todas esas escenas en las cuales están jugando con la música o están ahí tratando de hacer unas transiciones medio experimentales, ya no tenemos esa bomba de color que presentan. Pero igual, tendríamos que poner ahí unos 5 niños para que vean la película y nos digan, ¿qué opinaste?
Voy a hacer nuestro mercado de estudio. Se me hizo raro que los trajeras a la mente. Dije, ¿por qué los estás trayendo? ¿Por qué estás haciendo team niños ahora? ¿Qué está pasando?
Porque me acordé que mi sobrino es fanático de Spider-Man. Y la primera le encantó.
Ajá.
Pero de la segunda no lo he escuchado hablar.
¿Ya le has preguntado?
Sí.
¿Y qué te dijo?
Te mentí, no le he preguntado. Creo que ya sé por qué. Porque al mismo tiempo vio Mario y se hizo fanático de Mario. Le sigue gustando Spider-Man. Pero cuando salió la película de Mario,
es que
lo perdimos.
Llegó Mario y Mario les dijo a todos, ahí quítense porque esto va a ser... Sí, sí.
Sí, les dijo, it's me, Mario, get the fuck away.
Chico. Lo que sí se me hizo a cierto punto ridículo... Y yo sé que es humor, yo sé que es puro humor Spider-Manesco esto, pero la cantidad de Spider-Man y las cosas que, como Spider-Man que dice esto, Spider-Man que es esto otro, llegaba al punto, era como, it's ridiculous, man, es demasiado ridículo la cantidad de Spider-Man que están sacando, pero yo sé que es parte de la comedia de Spider-Man, ¿no? Y hay un momento que, pero creo que le dice, es parte de nosotros, ¿no? Todos los Spider-Man tenemos sentido de humor. Pues sí, todos los Spider-Man tienen como tal ese sentido de humor, pero creo que esa parte cuando entras al Spider Society y que ves a todas las estelaciones de Spider-Man que puedes imaginarte, se me hizo como a cierto punto ridículo, pero a la vez el detalle para crear cada Spider-Man se me hace muy genial, ¿no? Creo que hay demasiados Easter eggs que hubo momentos donde tenías que poner pausa para verlos, o como gags. No los noté en el cine, pero cuando lo volví a ver esta vez, para llegué a poner pausa y como chistecitos que mirabas a lo lejos, ¿no? Como, ah, mira, ese Spider-Man está allá, ¿no? Hay un momento donde dice algo de Spot y algo dice como, oh, you spotted me. Y el Pingroja dice, oh, yeah. Y en ese momento están hablando como si estuvieran un cómic. Le pones pausa y hay como unas 6 frases atrás escondidas de Spider-Man diciendo bromas de Spot. Entonces, eso se me hizo como algo muy genial, como muy detallista de la animación. Y porque es algo que pasa durante toda la película.
Y son demasiados los detalles que no puedes agarrar todos en una sola sentada. Uh-huh. Tienes que verla una y otra vez. Y yo sé que la gente que es fan probablemente ya encontró todos los detalles y todos los Easter eggs y todos los chistes. Pero si no son los más notorios, como cuando está Spider-Man en el psicólogo hablando del trauma de la muerte del tío, o si no es cuando están haciendo el meme donde los Spider-Man se apuntan el uno al otro,
es lo
cual se me hizo muy inmenso, pero me dio mucha risa. También lo del psicólogo.
Si no lo hacían, era como, ¿cómo no hicieron ese meme?
Alguien que se ha aventado todas las iteraciones de Spider-Man va a poder reconocerlo, incluso si ha leído los cómics, va a decir, ah, esto salió en tal, y así como llega a suceder siempre cuando están haciendo una adaptación de un cómic, un libro. Una cosa que me llamó también la atención es que cuando están haciendo la escena esta en la que se aparece el pajarraco de papel, cuyo nombre olvidé,
Vulture,
como la revisé, se me olvidó, pero cuando sale Miles O'Hara, ¿va?
Miguel O'Hara, es que es latino.
El Miguel Guadalajara. Si no lo digo así, se me va a olvidar otra vez.
El Miguelito.
El chamoy. El dulce típico mexicano. Porque como no nos patrocina, no podemos decir nombres. El chameboy.
Así era el humor de la película, básicamente.
Pero cuando sale Vulture y luego sale Miguel O'Hara, que empieza a hablar de Doctor Strange, que tuvo que ir a arreglar lo que sucedió con él y el otro nerdo o el otro geek. Y me quedé pensando, ah, caray, supongo que entonces ya hay una relación entre lo que vimos en, ¿cómo se llamaba? No Way Home y Spider-Verse. Entonces, digo, ambas son de Sony, entonces tendría sentido que hagan una relación de ella. Pero me quedé pensando si en algún momento, tal vez en la siguiente entrega, va a salir Tom Holland.
También está Prowler, que aparece el Childish uh-huh. Gambino ahí, que es el que sale, uh-huh. Es uno de los villanos de una película de Spider-Man también, donde sale Tom Holland, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Entonces a lo mejor puede que sí, porque es el universo de Tom Holland. Aparte ya vimos interacción durante esta película, no interacción como tal, pero sale Andrew Garfield y sale Tobey Maguire, salen en escena, entonces probablemente sí, porque creo que eso es lo que también me gusta de esta película, que no, como son multiversos, no niega la aparición de todo lo que ya existió antes. Es como, sí, ya sabemos que existió el Spider-Man de los 90s, el Spectacular Spider-Man, que salió el Spider-Man de Tobey Maguire, de Andrew Garfield, no quita de lado el meta comentario de decir, ya sabemos que es otra película de Spider-Man.
El soundtrack, la verdad es muy bueno en esta película. Me impresionó, no lo escucharía, honestamente, sin la película, porque no creo que me haya hacer sentir lo mismo que cuando estaba viendo la película. Es como de esas que sabes que va a complementar la imagen que estás viendo.
Bueno, ya última cosa por mi parte para terminar con esta. Creo que Lo más seguro es que vaya a ser nominada al Oscar. Y a todas las entregas de premios que faltan por ser nominadas y que haya espacio de película animada, lo más seguro es que vaya a ser nominada esta película.
¿Crees que esa es una película que puedan hacer como mejor largometraje?
Si no hubiera tanta competencia, sí.
Ay, ¿cuál competencia? Si estuvo bien culero el año.
Pues sí, pero para nosotros, pero para la gente de cine va a decir como que, uy, esta.
Ay, vamos a ser honestos. Cuando terminan nominando las películas, es porque hicieron lobbying para ellas. O sea, estuvieron metiendo ideas de, esta fue la mejor película, ¿ya la viste? No, pero me pagaron para decirlo.
Esta yo no creo que le metan para lobbying, la verdad.
Esas de esas películas que no hay necesidad de hacerle promoción para que voten por ella. Yo creo que lo único que tendría que decir ahorita de Spider-Man es que creo que esta es una de las películas que digo, wow, qué ambición. Por uno, tantos tipos de animación que están manejando. Una banda sonora que varía, es multifacético en esa parte. Y también aventarse casi 2 horas y media de película.
6 horas de animación.
Pues 6 horas de animación no se dice fácil, jóvenes. Pasando 1 hora y media ya es bastante para una película animada. Sí. Por eso es que también digo, no es una película de niños. Una película de niños no te va a aguantar 2 horas y pico. Si Lilo y Stitch apenas si llegó a la hora.
¿En serio?
Es una película muy corta.
Nunca he visto esa película.
Entonces, y tan sentimental. Y Jacob Lordy de ahí aprendió a ser Elvis.
Polite Society, que fue tu elección, que en español se llama Sociedad Perfecta. Es una película británica en un género de comedia-acción, una duración de 1 hora con 44 minutos, con una dirección y guión de Nida Mansour, con reparto de Priya Kansara, Ritu Arya, Nimra Buka, Akshay Khanna, Serafina B., Ella Brucoleri, Shona Babayemi, Shobu Kapoor, Jeff Mirza, Sally Ann, Eunice Woodhart. ¿Y de qué trata? Bueno, Ria Khan cree que debe salvar a su hermana mayor, Lina, de su inminente matrimonio. Después de conseguir la ayuda de sus amigos, intenta llevar a cabo el más ambicioso de todos los atracos de bodas en nombre de la independencia y la hermandad. ¿Y qué reconocimiento se ha llevado? Se ha llevado 4 galardones de 14 nominaciones. En los British Independent Film Awards se llevó Mejor Guionista por primera vez. Y nominaciones en Actriz de Revelación, Priya Kansara, Actriz de Reparto, Ritu Arya, Maquillaje y efectos. Y bueno, ¿qué hace Polite Society? Que sea tu película del 2023.
Hace todo, todo esta película. Empezando con la historia de cómo llegué a esa película, todo empezó por el tráiler. Un tráiler que yo jamás pensé que estuviera contando el final. Me llamó mucho la atención eso. Y lo vi en el cine, lo cual se me hizo muy curioso. Y en cines de México. Por eso dije, qué raro que nunca la hayan pasado aquí o que nunca la haya visto en cartelera. O tal vez sí estuvo y nomás fue en el centro del país. Me llamó mucho la atención el tráiler y dije, esto se ve muy divertido. La escena donde están comiendo hamburguesas al final. Ese es el tráiler de entrada. Después ya sacaban otros donde te van contando un poco más de la historia. Pero esa escena del final, tragando hamburguesas después de haberse madreado a media boda, ese es el tráiler. Y por mi mente jamás pasó de que ese era el final. Sí están contando cosas de lo que sucedió, pero no te revelan mucho detalle. De principio dije, no mames, esto va a ser maravilloso. Con la banda sonora de entrada, que me recordó bastante a Ghost World, dije, ya, de aquí soy. Más por las actitudes de las actrices o de los personajes, que son... Una está en plena depresión porque siente que fracasó siendo artista. La otra que se siente que va a lograr ser la siguiente, y ni siquiera actriz, persona dedicada a ser doble de acción. Dije, ese es el sueño más a medias que he visto. Y me acordé también de Holdovers de, wow, ni siquiera puedes soñar un sueño completo. Me encantó esos dos personajes para desarrollar una historia de dos hermanas que te relatan prácticamente cómo es una relación entre amor-odio. O de que se apoyan, la otra le dice, no, sí, te salió muy bien, a pesar de que se cayó al piso dando la patada. Y luego la otra también de que no, que te haya salido de la escuela, yo sé que vas a regresar, vas a ser artista. O sea, todo esto de que te empujo porque somos hermanas, como se ve de repente en TikTok, de que se pelean, ese es mi cargador, pero bueno, voy a la tienda, ¿quieres algo? Así. luego todo ese trasfondo que es maravilloso de los papás teniendo sus ideas arcaicas, luego todo este drama de que sabes que la otra señora va a ser la villana en cuanto la ves y trae esas facciones de yo soy mejor que tú y tú eres nada. Y luego, ay, el hijo la verdad me sacó mucho el tapón. Y más cuando están viendo televisión, que escucha un ruido y dice, ¿mami? Y le dice, no, mi hijo, no pasó nada, tú sigue viendo. Y él en el regazo de la mamá, dije, esto, de principio a fin, yo estaba fascinado con la película. Luego cuando salen las peleas, o sea, todo para mí, que también me dio un tinte de Scott Pilgrim, cuando están haciendo estas peleas de tal persona contra tal persona, porque te salen en la pantalla los versos, se me hizo maravilloso. Y al final me recordó también bastante a Everything, Everywhere, All at Once, cuando ya es pelea de todos contra todos. Entonces, esto es por si que trae todo, trae una combinación de todo lo que ya hemos visto anteriormente en el cine, pero no lo sentí gastado, lo sentí fresco, lo sentí nuevo. Aparte de que los actores son te animan a seguir viendo la película, de que entre si se portan como villanos de novela o se comportan como personas muy tontas de no creo que pase esto. O sea, todos aportan algo y nadie parece que ha sido omitido de la historia. Todos traen algo importante para la película. También hasta la que está en la escuela, que les cae mal, que al final se termina uniendo al equipo con ellas para ayudar a evitar que suceda esta boda. Dije, para mí es maravillosa esta película. Y dije, qué bueno que no investigué más, que nomás viste tráiler, que después dije, no mames, era el final, neta. Porque creo que haber tenido más información de esta película me hubiera arruinado todo el plot twist que tiene, de que las estaban escaneando, que estaban buscando el mejor vientre y una... Ya dijimos spoilers, así que ni modo. El mejor vientre...
Empezaste con el final, claro que va a haber spoilers.
Claro. Comiendo hamburguesas, ese es el final. O sea, así como un poquito más a detalle, digo, si la ven, qué bueno, si no, también... Me da igual.
Bueno, porque eso no tenemos seguidores ni nada. Si no quieren escucharlo, no nos escuchen.
Hey, yo en el texto de entrada les digo, si quieren verlas o no, es muy su decisión. Nosotros no los vamos a obligar a nada. Pero este plot twist donde dicen que están buscando el mejor vientre para clonar a la mamá del güey, no seas mamón. ¿Qué tan hijo de mami tiene que ser el güey? Y luego si te pones a pensar en lo que él dice durante la película... Mi mamá me ha dado todo, yo hago todo por mi mamá, quiero hacer todo por ella. O sea, es excelente todas las pistas que te dan para que suceda esto. Y una de las frases más importantes de la película para comprender qué es lo que sucede viene por parte de la señora. Y dice prácticamente, detrás de cada hombre hay una madre muy cansada. Y dije, sí, eso es cierto. Una mamá que se partió el lomo, anda con su mandil haciendo y comida todo día para que luego le digas, ay, no tengo hambre. Entiendo la frustración de la señora de que dio los mejores años de su vida y que, pues, si su hijo le está ofreciendo la oportunidad, pues adelante. En sí, para mí, esa película fue lo mejor de 2023. Además de que juega con los estereotipos que la misma escritora ha lidiado con. Me gustó toda esa parte de los duelos que enfrentan los personajes porque sé que algo tiene que ver ahí de verdad de la escritora. De eso de que mis papás me querían obligar a hacer algo, que era el estereotipo, como tienes que ser doctor, tienes que ser doctora. Pero ¿y si eres mejor recepcionista porque eres mujer y te tienes que casar eventualmente y pues ya no se puede trabajar porque las dos tienen que proveer a tu marido? Entonces todas esas ideas, dije, esto es prácticamente vivencia de la escritora. Y me encantó la película. Pero no sé, tú cuéntame qué te pareció.
Yo no sabía qué esperar de esta película, porque realmente solamente me dijiste que esta es mi película. No vi el tráiler, no vi nada, solamente le puse play. Dije, bueno, la busqué y play. La primera escena es donde es esta dualidad, ¿no? De la hermana y otro, que están haciendo, no sabemos que está haciendo un video. Hasta que de repente vemos que se aleja la cámara y YouTube, yo, a la verga, si no, videos de esta morra de su. Entonces dije, ok, funny. también hay una escena como que se me hizo muy importante, que es cuando, justo al inicio, cuando entra la que es artista a comprar un pollo entero, se lo está comiendo y se esconde porque vienen las amigas de su mamá, ¿no? Porque existe este shame, vergüenza de ser la college dropout, de no llegar a lograr nada, sobre todo en esta comunidad, en esta cultura, pues son como muy académicos, ¿no? Les importa mucho lo que es la academia y creo que tengo entendido, no sé, inmigrantes de a Inglaterra, o no sé si estoy siendo estereotípico yo, o qué onda, pero pues una cultura que la academia les importa mucho, ¿no? Porque esta situación de tú vas a tener lo que yo no tuve, ¿no? Esta idea, dualidad de tener una hija artista y una hija que quiere ser stunt, y durante toda la inicio de la película que es como, no, ahora sí le voy a decir a la guidance counselor que voy a ser stunt, y lo que le dice es como, no, voy a ser doctora, tú vas a ser doctora. Pero entonces se vuelve interesante cuando, o sea, más cuando empieza el round con la amiga esta compañera que después hace buena, que es el sub-bully de la escuela, la pelea en la biblioteca. Y la forma en que empiezan que se ponen como las letras de round one, fight. Es cuando dije, ok, esta película no es lo que te está, no es lo que yo pensaba. Porque es como esta, utiliza muchas tomas de acción para una película que no, como su envoltura no te está diciendo que es de acción. Entonces, eso es muchos de los close-ups, de los movimientos de cámara, de los juegos esos que yo también pensé en Scott Pilgrim cuando pusieron las letras, pero dije, no, esta persona sí vio Scott Pilgrim, pero no es por eso. Esta persona juega Street Fighter o juega Mortal Kombat. Y luego me acordé.
Obvio, muchas películas asiáticas.
Ajá, porque yo pensé en Kung Fu Hustle. Dije, pensé que iba a ir por ahí, por esa parodia, pero no, sí tiene una trama muy interesante, porque si es esta idea de como de mujer te vas a casar y vas a tener hijos, ¿no? Pero aquí está lo interesante, es como que no vas a tener los hijos de tu esposo, vas a tener los hijos de la mamá, de tu suegra. Fue una película que no sabía qué estaba viendo, porque realmente no sabía qué es lo que me había expuesto, pero que disfruté tanto. Y como dices, creo que el hecho de que los actores son muy buenos, son muy entretenidos, te mantiene ahí, ¿no? Porque realmente es una película que hasta la mitad tú estás pensando que es una, que la hermana está bien pirata. Acá dices como que, güey, o sea, yo entiendo que quieres ser un stand-up, pero este vato no es un, he's not an evil ex, o sea, referenciando a Scott Pilgrim, ¿no? No va a hacer nada. Y de repente vemos este, cuando le dicen como, ya te vas a rendir, y que dice, sí, me rindo. Y empieza el twist donde vemos a la hermana tener flashbacks de que está en una mesa de cirugía, y dices como, what the fuck. Y entonces ya empieza la parte de acción, ¿no? Que es cuando vemos que tienen un laboratorio, que han estado estudiando los cuerpos y los el aparato reproductor de varias de las candidatas, y toda esta trama que se me hizo muy Guy Ritchie, como muy la forma en que estaba manejando, la forma en que estaban ideando el plan para sacar a la hermana de la boda. Entonces es una película muy entretenida, y creo que es una película que vale la pena verse,
además de que es completamente ridícula e irónica. O sea, el simple hecho de que hayan puesto como método de tortura depilarle las piernas a la chica es como, güey, no mames. O sea, en tu imaginación, digo, sé que puede que lo de las peleas haya sido como ella lo veía. Entonces, también ver que le estaban depilando las piernas como método de tortura, pues igual y también era parte de su imaginación. Porque para mí una manera de ver esta película es todo lo que está pasando en la mente del personaje de esta actriz Priya. Pero no me acuerdo ahorita de su, ¿cómo se llama su personaje?
Rhea.
Y la otra es Lena.
Lena, sí.
Que, Riru, Aria es muy bonita.
Sí, sale en Umbrella Academy.
Sí, desde que la vi en Umbrella Academy dije, wow, ella, she's gorgeous.
She is gorgeous.
Además de que es buenísima para traer ese sarcasmo, ese humor negro.
Como que le sale natural, como que es parte de su esencia como persona.
Sí, y cuando está enojada también es muy buena. Entonces, es un multifacética por lo que hemos visto. Pero sí, en mi mente, bueno, para mí es como que todo lo que está pensando Rhea es como lo que estamos viendo en la pantalla. Porque, pues, honestamente está súper fumada toda la película. Sí es, sí tiene como que una historia de B-movie en una película que es independiente, pero que de todos modos trajo a la pantalla una productora grande. Entonces me llama mucho la atención de cómo habrán tomado la decisión de comprar los derechos para su distribución. Pero bueno, en fin. Bueno, a lo que iba también, es muy irónica por la parte de lo que están enseñando, lo que están de los métodos de tortura, las acciones, digo, las secuencias de pelea. Incluso también al final, cuando se van a pelear todos porque ya descubrieron la verdad, también es bastante ridículo e irónico que, o sea, toda la mitad de la familia se va a perseguirlas. Entonces, es algo muy interesante todo esto, cómo lo manejan. Y yo creo que tiene que ver mucho por, pues, o todo viene por parte de la directora. Creo que es su primer película. Me interesa saber qué otras cosas llega a ser. Ojalá tenga oportunidad de hacer más cosas y no le pase como a los escritores de Josie and the Pussycats, que después de la película ya no los querían contratar para nada porque dijeron flop, a pesar de que fue bastante irónica, y ellos mismos se retiraron porque dijeron no nos van a contratar, ya déjalo así.
No creo que a ella le pase esto porque tiene nominaciones al BAFTA. Pues British Independent Film Awards son parte del BAFTA. No son los BAFTA, pero son parte de.
División de.
Creo. Ajá, creo que es una división. Entonces tiene 4 nominaciones y se ganó 1 ya. Entonces no creo que le pase eso. Fíjate que yo tengo una... Hay una... Con eso que dices, ¿no? Es la forma en que la imagen como la ve el personaje principal, ¿no? Creo que a mí lo que me agrada de este tipo de películas, que es algo que sucede en Scott Pilgrim también, tanto en el cómic como la animación y la película, dentro de la trama hay estas peleas donde dices, qué ridículo, ¿no? Que se estén peleando. Porque cuando comienza la pelea te das cuenta que son personajes que saben pelear. Y es algo que se me hace a mí tan bonito de la ficción. Que también te hace crear personajes que dentro de este universo saben pelear, ¿no? Cuando se ponen a pelearse, las primeras. La primera pelea con la otra muchacha que es la bully. La forma en que ambas reaccionan, la forma en que ambas... Se avientan y se golpean. Y también cuando se pelea con la hermana, es como una situación de no esperas que las peleas se vayan a ser tan profesionales, porque pensas que se van a agarrar como dos muchachas peleándose nomás así, ¿no? En la calle. Pero el hecho de que le agreguen este nivel de expertise, como que hace que la película se vuelva un poco más, no solo ridícula, pero también seria, como es una ridiculez seria, porque te dice, en este universo, la gente sabe pelear. Y sabe pelear bien. Porque cuando se agarran entre hermanas, se agarran súper... O sea, es tan... ¿Cómo es tan significativo? Que cuando le está golpeando la cabeza con la pared, está rompiendo la foto de ellas dos juntas, ¿no? Como... Porque ahí te está diciendo, de aquí se está rompiendo esta amistad por un momento, ¿no? De aquí hasta que la salva. A mí me encanta que suceda eso. Me encanta que te digan esos personajes... son buenos en el área del pelea, cual lo mismo sucede en Scott Pilgrim. Se va a pelear y te quedas como que este güey, ¿cómo va a saber pelear? Es Michael Cera, y resulta que pues es de los mejores peleadores, ¿no? Algo que me gustó bien de esa pelea es que esto es después de que, porque como la película es está fumada, el personaje de Rhea está investigando al nuevo novio de Lena, que realmente es un hombre que investigó a sus mujeres, para mujeres que ha conocido, para ver quién puede cargar el clon de su madre, que así como se escucha, y resultó la más compatible es Lena. Entonces lo está investigando, y cuando lo investiga, le dice, ¿qué le dice? Why do you love Lena? Y dice, she's kind. Entonces, cuando se están peleando, le dice, he doesn't love you, he doesn't even know you, he said you were kind. I am kind, no you're not, you're arrogant, you're... O sea, le empieza a decir todas las cosas que como hermano dices como, pues sí es cierto, mi hermana no es amable, mi hermana es arrogante, es culero, es esto, Y ahí vemos cuando dice la verdad, la razón, ¿no? Que dice, no estoy en porque Lina se drops out of art school. Dice, no estoy porque no me siento lo suficientemente buena, ¿no? Porque empieza a ver estas capas de profundidad de los personajes, que te das cuenta que no son tan unidimensional como a lo mejor pueden parecer, ¿no? Que dice, este soy yo, ¿no? Porque vemos cómo cambia totalmente la forma de ser de Lina por casarse.
Pues es que entre personas que se conocen, claro que se van a decir las verdades. Gente que apenas tiene, no sé, un día, dos, una semana de conocerse, pues nomás van a agarrar lo que ven por encima. Pero ellas dos que ya tienen la relación en la cual se han conocido desde el nacimiento, pues ya saben cómo es cada una. Y creo que aquí hay algo interesante con Rhea, porque todo al inicio parece indicar que es como el miedo a terminar como su modelo a seguir, que en este caso es la hermana. O sea, la hermana fue tan hacer sus cosas que dijo, me voy a ir a la escuela a ser artista, voy a pintar, voy a dibujar, voy a hacer todo. Y dijo, ah, pues qué chingón, yo también quiero tener mi propio sueño, o voy a seguir lo que me gusta y yo quiero ser una artista de un actor de doble de acción. Y posterior a eso, pues hay un fracaso, pero dice, no, es que no, tú puedes. Ahí me quedo pensando si es más como te empujo porque eres mi sangre y eres mi hermana y te quiero, o te empujo porque me da miedo a terminar igual que tú y tú eres modelo a seguir y no quiero que terminemos así, porque le duele más al momento de que le proponen matrimonio y está cerrada a, es que no es así, no, claro que no, él está arruinándonos todo, o sea, no puede ser, no vamos a terminar como toda la gente espera que tengamos que seguir nuestras vidas, que es dedicarnos a mantener una familia, un marido y tener hijos. Entonces lo veo como por esa parte, pero también al mismo tiempo ya cuando se revela toda esta verdad dices, verga, ya no sé qué es. Ya no sé si son los miedos, porque neta traía una intuición muy intensa de decir algo mal hay ahí. Porque creo que todo cambia la manera en que de cómo las ves al momento de que se da el giro. Desde mi punto de vista. Porque para mí, Rhea ya no es como la persona que tiene miedo. Es como la persona que en realidad desde el inicio quería defender, entre comillas, el honor de su hermana.
Yo creo que eran ambas, ¿eh?
Igual y sí.
Yo creo que tenía el miedo de no terminar como su hermana. Pero para darle como esta... Porque eso es lo interesante también de la película. Que toda la primera parte te hacen ver a Rhea como esta morra vio demasiadas películas de acción. Yo literal eso pensé. Dije, esta morra vio demasiadas películas de acción y piensa que todos están haciendo como... Pensé que iba por ese lado. Pero cuando le ponen el twist de... Oh, esta señora está demasiado... Que esa actriz, cuando sale por primera vez viendo a... Creo que es en la cena. En la cena que se cruza ojos con Rhea. Y que dices como, verga, esta señora va a ser la villana. Como que hay un momento donde dices, esta señora, no te metes con ella porque te va a chingar, ¿no?
Sí, yo la agarré desde que estaban en la escena del té, que la mamá va con su mascada naranja de... que le pregunta, ¿por qué traes eso puesto? Ah, es que dije, va a resaltar entre todo lo que traigo puesto. Sí, man, llévatelo ya, como sea. Cuando llega ahí al café con las amigas en Sanborns.
En Sanborns.
Ahí, cuando se presenta la señora, dije, oh, esta va a ser la más fuerte de todas. Porque... habla con una confianza, con una certeza de que yo soy más que ustedes. Y me quedé pensando en el título cuando la vi, porque se llama Polite Society, que son las personas que se le dice a las personas que son como las que tienen más etiqueta, las que tienen más como manera de interactuar de manera cordial, sin hacer el ridículo, son los de sociedad perfecta, entre comillas, como es el título de la película también en español. Entonces dije, esta es la señora como que, ah, soy Polite Society, pero en realidad soy bien chueca y soy bien de las que te va a hacer sufrir porque te metes conmigo, te metes con el infierno casi. Entonces me llamó mucho la atención que también juega con esa parte del título. Pero sí, esta señora es impresionante. Todo, digo, todos los actores aquí me llaman mucha atención. Hasta el papá, cuando está hablando con él, porque parte del plan es platicar con todos. Diplomacy. Que hasta las amigas se quedan como, neta, tu primer plan es hablar. Sí, hablando se resuelven las cosas. Ok. Y va a hablar con todos, y cuando está con el papá, que le está dando los motivos arcaicos de que no, pues es que se va a casar y va a tener un marido y pues va a tener hijos y no sé qué tanto. Y es así como que en shock de que no, no quiero que pase eso. Y al final fracasa platicando con todos, ¿verdad? Porque pues hablando no se entiende la gente, y más cuando llegas con una idea bien cerrada sin poderle voltear las cosas a la persona con la que estás hablando.
Me gusta la escena con el papá, que... algo dice el papá y las tres mujeres le dicen como que no, no, no va por ahí. ¿Qué? Pero el papá dice como que, ¿qué dice, no? Sí. Pero no me acuerdo qué es lo que...
Que les dice, pues igual y si estás buscando trabajo, mi amigo está buscando recepcionista.
Ah, sí.
Entonces, ¿cómo va a ser recepcionista? ¿Qué te pasa?
Y también cuando están hablando, está la mamá, las tres mujeres, la mamá y las dos hijas. Y están hablando de una persona. Y Leo le dice a la mamá. Y Leo esa con los tobillos y las otras dos chicas. O sea, realmente están hablando mal de la persona. Y Leo dice algo del cuerpo. Y las otras dos, no, mamá, no. Con el cuerpo no se habla. Digo, ¿qué dice? Estábamos diciendo, we were talking shit about her, but not with her body. No. Entonces, eso está muy bueno. También me gusta que algo que no mencioné en Spider-Verse, pero que también aquí sucede, es que dividen las escenas por capítulos. Chapter 1, Chapter 2.
Pero me di cuenta que muchas películas este año hicieron eso, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Cuál otra?
Pero lo traían Saltburn lo hace.
Ah, sí, cierto, Saltburn lo hace. ¿Sabes cómo hemos mencionado Saltburn, verdad?
Porque no va a haber episodio de eso, hay que mencionarlo ahorita. Que igual... Asteroid City también lo hizo, pero Wes Anderson todas sus películas los ha manejado igual. Entonces con él no hay manera de decir, ¡ay, qué novedad!
Hay una frase de esta película, dos frases de esta película que me dio mucha risa. Una que dice, están hablando de quién, no creo que de qué nombre están hablando, y una de las amigas le dice, I'll let him womanize me every day of the week. Y la otra es cuando creo que esa le dice Lina, dice, I disappoint my parents, that's what I do. Bueno, me gusta también cómo termina la película. Durante toda la película vemos a Rhea intentando hacer una patada doble en el aire. Y nomás lo logra hacer una vez cuando le pega a la villana. Y cierra con la idea de que le va a poder pegar. Y le pega al celular, ¿no? La idea es que le pega al celular. Pero realmente yo lo tomé como nunca supe si le pegó con el pie. O si se cayó y cayó sobre el celular. Como tipo, nomás lo hice una vez y ya no pude hacerlo otra vez. Pero obviamente se trata de que le pegó con el celular, ¿no? O sea, le hizo bien y le pegó al celular, ¿no? Pero...
sí, creo que el simple hecho nomás de que lo haya hecho sin caerse de golpe, como lo hizo en las otras ocasiones, ya es como el logro ahí. Y también, momento inesperado, es que todo este tiempo pensamos que le está escribiendo a la nada y que jamás le va a responder la actriz a la que le está escribiendo. De que se suelta hablando como si fuera su diario. Y yo dije, hay de dos, o no le responde al final, o le escribe y le dice, morra, déjame en paz, te voy a mandar una orden de alejamiento porque me siento acosada. Y no, resulta que le responde muy bien la actriz real. Y le dice, no dejes ir tu sueño porque lo vas a lograr. He visto tus videos y te falta un poquito más acá.
Yo pensaba que cuando estaba la muchacha que la estaba ahorcando la villana, yo pensaba y dije, en mi cabeza, no, cierto, no, 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 sí, 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 ahí, dije, ahí va a entrar la...
en su moto o algo.
Sí, cuando ya están las amigas también en el cuarto, ahí yo pensé que iba a entrar la actriz...
original. Para ser más ridícula la película. Creo que estuvo bien que se manejara así. Porque si ya lo estabas pensando, iba a ser muy predecible.
Ajá, entonces estuvo excelente eso. Que llegara la amiga, que realmente está muy alta.
Lo que yo llegué a pensar también es que... dije, todo este tiempo no ha hecho nada el hijo con el que se iba a casar esta Lina. Tal vez al final sí entra a pelear. pero no, resultó también ser un inútil.
Sí, es un mamador.
La mamá tuvo que pelear sus peleas, sí. Lo cual me dio mucha risa.
Me gustó también que sí disparara el arma. Yo no pensé que lo fuera, realmente no pensé que fuera a disparar, pero cuando dispara para callar y que disparas hacia arriba, se me hace como... Eso me sorprendió, fue como un momento dije, oh, ok, no esperaba que fuera a disparar, ¿verdad? Y que lo siguiera haciendo. O sea, no fue como que papá, y lo otra vez, como cállense a la verga.
Pues es el momento en el cual, ¿cómo lo puedo decir? Le tronó la tacha y dijo, tengo que hacer algo para que ya me tomen en serio, porque todo este tiempo me han estado negando, la verdad. Y para las personas que nos escuchan, ¿qué otras 4 películas recomendarías aparte de Across the Spider-Verse?
¿Acaso me estás preguntando cuál es mi top 5 del 2023? Para empezar, mi película que más me gustó, pues ya la habíamos hablado de ella, que es Oppenheimer, ¿no? Y las otras que, aparte de Spider-Verse, sería Passages, Totem, yo creo que hablando de Bottoms, Pasivonas.
¿Así se llama en español?
¿Así se llama en español?
¿Neta?
Bueno, Pasivonas en Brasil.
¡Qué fuerte!
¿Y cuáles serían tus otras películas del 2023?
Dentro de mi top, pues en primer lugar yo tenía The Holdovers, pero ya habíamos platicado de ella, entonces no íbamos a incluirla otra vez en otro episodio. Segundo tengo Polite Society, que ya hablamos ahorita de ella. Tercero tengo Dream Scenario, que es una película que no recuerdo si estuvo recientemente, creo que salió en diciembre o noviembre, no sé.
Sí, creo que acaba de salir, ya quitaron súper rápido.
Y me llamó mucho la atención lo interesante que estaba la película, y más que, pues, Nicolas Cage últimamente ha agarrado películas muy extrañas. Desde el año pasado que me tocó verlo en The Unbearable Weight of Massive Talent, esta con Pedro Pascal, que también se me hizo muy buena. De hecho, me acuerdo que esa película yo la puse dentro de mi top el año pasado. Y este año volvió a entrar una película donde sale Nicolas Cage. La otra es The Clone Tyrone, que es una película que estuvo en Netflix, o sea, salió directamente a Netflix. Pues lamentablemente creo que casi no hubo gente que le haya puesto atención porque salió el mismo fin de semana que Barbenheimer. Y por último tengo una película que jamás pensé que me fuera a llamar la atención, pero fue Dungeons and Dragons, la de Honor entre Ladrones. Y bueno, eso ha sido todo en este episodio de Oro de Filmotecas. Gracias por escucharnos durante 2023. También a la gente que nos mantiene en el top en Apple Podcast. Este año pues vamos por más películas. Vimos 38 el año pasado y este pues acabamos de empezar con 2. A ver qué pasa para los demás.
Este año ya llevamos 2. ¿Cuál fue su película favorita de 2023?
Cuéntenos si es de las que hemos mencionado aquí o si es otra. Y también cuéntenos cuál es la película que más esperan para 2024, porque no está de más. Y antes de retirarnos, pues les queremos recordar nuestras redes sociales para que nos manden mensajes, vean también otra información como datos curiosos, detrás de escenas, una nueva sección que hay acerca de fotografía de las películas, clips de alguna de las películas que hemos estado hablando aquí, u otros datos importantes relevantes. Y nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como Duelo de Filmotecas. Y Dante, cuéntanos dónde nos pueden escuchar.
Y nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon o en YouTube. Recuerden aplastarle el botón de suscribir para que cuando aparezca un nuevo episodio se les llegue una notificación. Y en cualquiera de los ya sea en Apple Podcasts o en Spotify, recuerden regalarnos un rating de 5 estrellas, porque lo que sucede es que el algoritmo de estas plataformas, si alguien busca algo similar a nuestro podcast, pues se les va a recomendar si el rating es más alto. También en YouTube denle like a los episodios para que estos lleguen a más personas, y compártanos en todas sus redes personales y etiquétenos. Ya saben que estamos, como acaba de mencionar Brandon, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Compartan, etiquétenos y díganos cuáles han sido sus películas favoritas del 2023. Y también, solo por curiosidad, cuál fue la película que menos les gustó del 2023.
Bueno, recuerdo que yo soy Brando.
Yo soy Dante.
Y esto ha sido Duelo de
Filmotecas.